vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todos los sábados, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, nuestro operador Manuel Montero, también está trabajando con nosotros César Zubelet en edición, y quien les habla, Carlos Aznares, que le damos la bienvenida a este nuevo programa. Bueno, estamos a poquísimas horas ya de, estamos en una semana especial porque estamos a poquísimas horas de celebrar con las madres el próximo lunes en la Plaza de Mayo a partir de las 3 de la tarde. Ustedes saben que tenemos una cita de honor allí, un gran concierto latinoamericano, y obviamente para escuchar las palabras de Eve de Bonafini. Obviamente la radio va a transmitir desde las 3 de la tarde en directo todo este acto importantísimo para Argentina y para todo el mundo. Y vamos a empezar hablando de Argentina, porque precisamente ayer estuvo por aquí el presidente de Brasil, Lula da Silva, viene de Chile, de firmar allí una especie de TLC light, para calificarlo de alguna manera, con la señora Bachelet, y obviamente llega a la Argentina también para reforzar las relaciones, pero que es un plan del cual vamos a hablar, que tiene que ver algo más con que hablar con Kirchner y con Bachelet, todo esto.
Sí, yo te diría, Carlos, que las palabras a veces encubren más que lo que dicen, y los hechos son los que suelen ser más evidentes o dejar más en evidencia las intenciones. Rápidamente podemos decir que Lula estuvo con Bachelet, estuvo en la cumbre de los ricos, en la cumbre de Davos, que esta vez se hizo en Chile, y estuvo en Argentina con Lula, perdón, con Kirchner. Y esto tiene que ver con una disputa evidente que hay interna en Sudamérica acerca del liderazgo, el liderazgo con Chávez. Esto que lo ocultó permanentemente, muy diplomáticamente habló en las entrevistas que salió en los medios de prensa argentinos antes de emprender el viaje, habló maravillas de Chávez. Sin embargo, algunas cositas se escaparon. En Chile, con Bachelet, dijo que el chavismo no existe, cuando le preguntaron por algunas palabras del expresidente chileno Ricardo Lagos, que había planteado esto. Él dijo que lo que existe, Lula dijo que lo que existe en realidad es un espíritu de integración autónoma sudamericana, pero no el chavismo. Después también, otra cosita que uno puede sacar y leer algo entre líneas, es que dijo que los liderazgos no se inventan, como diciendo que los liderazgos tienen condiciones objetivas, y no hay más que mirar el mapa, ver lo que es Brasil, su extensión geográfica, su desarrollo industrial, para pensar lo que había detrás de las palabras de Lula. Y con Argentina quiere cerrar algunos contratiempos, algunos encontronazos, precisamente en función de armar el famoso esquema brasileño del ABC de Chile, Argentina, Brasil, en este caso, para contraponerlo con dos integrantes medio complicados para Lula, que es Chávez y que es Evo Morales en Bolivia, con el que ha tenido una fuerte contradicción, porque Evo Morales quiere terminar de nacionalizar las refinerías, y esto, refinerías que son de Petrobras, la brasileña Petrobras, y que Lula no quiere saber nada de esta cuestión, o por lo menos quiere un precio muy superior a lo que están dispuestos a pagar los bolivianos. En síntesis, creo que hay una disputa, por más que se oculte, también lo dijo en estas entrevistas en los medios argentinos, Lula, cuando menciona de que Chávez en realidad anda en un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora, y en realidad él no puede ir tan rápido y anda a 230, 270, como diciendo que Brasil es un país más complejo, y que, bueno, creo que en esa comparación está muy clara la cuestión de discrepancia de fondo con Chávez y con Evo Morales, bueno, y con Cuba finalmente.
Ahora, Jorge, fíjate que siempre hablábamos de la competencia de liderazgos entre, para Cono Sur, entre Argentina y Brasil, ¿verdad? Ahora pareciera que cada uno de los protagonistas de estos dos países tratan de hacer alianzas entre sí para competir con una figura que no tenían en cuenta, no se tenía en cuenta hace unos años, por ejemplo, la cantidad de años desde que llegó Chávez al gobierno, y que realmente ensombrece la posibilidad de liderazgo que tenían tanto Brasil como Argentina. Y en este sentido parece que estas visitas permanentes entre Kirchner y Lula, y Lula y Kirchner, busca algo de eso, ¿verdad? Busca equilibrar este avance arrollador cada vez mayor, y sobre todo para los pueblos, porque quienes reciben los beneficios de este liderazgo de Venezuela, que es un liderazgo para todos, no como estos liderazgos anteriores, que era para cada país o en una competencia, digamos, casi mezquina. Esta vez Venezuela incorpora la idea de somos todos uno. Y en este sentido yo creo que están tratando de por más que lo oculten, como decís vos, tratan de bajarle el pie de acelerador a Hugo Chávez, ¿no?
Sí, incluso más. Lula intenta desarrollar esa política de gran potencia de Brasil también, sí, en sus acuerdos con Estados Unidos. Sí. Detrás del tema de los biocombustibles y los dos encuentros que tuvo con Bush está precisamente mantener un acuerdo privilegiado con Estados Unidos, como diciendo de que la integración sudamericana no tiene que ser contradictoria con el imperialismo.
Ahí hay un aspecto interesante en lo que pasó en Chile con el tema de biocombustibles, lo que se firmó con Bachelet.
En Chile hay una intención muy clara, y estuvo firmado un acuerdo para hacer una empresa con capitales brasileños y chilenos para vender biocombustibles en un tercer país, que claramente puede leerse Estados Unidos,
claro.
Y como Chile tiene un TLC con Estados Unidos, posiblemente pueden ingresar sin las barreras arancelarias que tiene Brasil para hacerlo directamente en Estados Unidos. O sea, hay un intento de puentear esas barreras arancelarias y de hacer negocios, digamos.
Sí, yo creo que después de la derrota de Estados Unidos en Mar del Plata, con lo que pasó con el ALCA, queda cada vez más claro de que Estados Unidos está buscando la forma de volver a tallar en todo esto, y lo está buscando a través de terceros países, ¿sí? O sea, hace alianzas, como la que ha hecho ahora con Brasil con el tema de biocombustible, la que ha hecho con Chile, la que tiene con México históricamente, y a través de esos terceros países...
Y la que está insinuando con Argentina también.
Y la que está insinuando con Argentina, obviamente. Y a través de esos terceros países trata de influenciar a otros países. Y en este sentido también hay que tener en cuenta lo que está pasando con esta, lo que ha pasado con esta visita de la señora Cristina Kirchner a México, una visita que obviamente, por más que también lo intenten disimular, es una visita de candidata a presidenta, uh-huh, que ha tenido reuniones con gente muy indeseable, para los pueblos, digo, seguramente para los que usen corbatas y trajes de marca, no eso no los inquieta, pero juntarse con el señor Azcárraga en México, el propietario de Televisa, juntarse con el directivo máximo de Coca-Cola, y obviamente sentarse con Felipe Calderón, un presidente que ganó las elecciones con fraude, no es beneficioso para una alianza sur-sur, digamos.
Bueno, es exitosísima para determinados intereses.
Claro, o sea, esto también es una forma desde la Argentina de ponerle algún límite, de decir, bueno, México es también un país importante, podemos tener relaciones más privilegiadas y no depender tanto de Brasil exclusivamente. Pero también incluye lo que ustedes dicen, lo que vos decís, Carlos, de que es un acuerdo con alguien que está estrechamente vinculado con los Estados Unidos, no solo por ideología, sino incluso por el acuerdo de libre comercio que hay entre México y Estados Unidos.
Yo sostengo que Cristina Kirchner es la representante del Partido Demócrata Norteamericano en la Argentina. Lo vamos a ver, seguramente lo vamos a ver si Cristina llega al gobierno. Vamos a ver cómo se va convirtiendo lentamente en la señora Hillary Kirchner. Bueno, vamos a escuchar música argentina, un cantautor amigo nuestro y muy buen compañero, Diego Dana, un hombre muy solidario también.
Dejaste la risa dormida en un tren, dejaste tu vida en ese taller, en ese taller. Dejaste tus sueños por una mujer, dejaste tus horas por ese alquiler. Por ese alquiler perdiste tu estrella, tu risa y tu mar, y en cuatro paredes fundaste un hogar, fundaste un hogar. Perdiste su llanto, sus primeros pasos, por ese salario. Cambiaste los libros por el noticiero, y aquella guitarra por un auto nuevo, por un auto nuevo. Tuviste tu casa, tu auto, tu dinero, tuviste tus rentas y un hermoso entierro. Dejaste de lado la vida por una cuenta bancaria, te olvidaste de la flor, dejaste la risa postergada, te llenaste de rencor.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Seguimos en Resumen Latinoamericano y les queremos recordar que cuando termine este segmento, después de las noticias, a las 10:30 vamos a comenzar un especial dedicado a las Madres de Plaza de Mayo en Resumen Latinoamericano, que se titula Las Madres y el Internacionalismo. Pero ahora vamos a hablar de un personaje indeseable si los hay, que es Luis Clemente Faustino Posada Carriles. Este hombre que obviamente, protegido por el establishment de la gusanería que apoya a Bush y que vive en Miami, volvió a recuperar la libertad y ahora está en su casa entrevistándose con gente de la Fundación Cubana Americana y, por supuesto, seguramente tramando una nueva un nuevo atentado contra Fidel Castro, porque él es un cruzado, lo ha confesado siempre, un cruzado contra Fidel.
Y un ex agente de la CIA.
Un ex agente de la CIA. Sí, yo quiero dar algunos detalles sobre quién es Luis Posada Carriles, que me parecen que no son muy conocidos. Al triunfo de la revolución cubana se une a la contrarrevolución inmediatamente y se asila en la embajada de Argentina. En el marco de este asilo sale del país el 25 de febrero de 1961. Fue miembro de la brigada 2506 que organizó la gusanera en Miami, pero no participó en el desembarco de Bahía de Cochinos. Posada se quedó en los campamentos, reclutado por la CIA, y allí desarrolló conocimientos de técnica militar, táctica de espionaje, sabotaje, ha pasado cursos para misiones especiales, manejo de explosivos, demolición y armas de fuego. En 1963 pasó al ejército de Estados Unidos, ingresó al ejército de Estados Unidos, recibió entrenamiento en Fort Benning. En 1964 se enrola directamente en la CIA y participa dentro de un operativo que se llama Venus. Se dedicó entonces a la compra y venta de armas y explosivos. Fue destinado a organizar los órganos represivos en Venezuela, primero en la DIGEPOL y después en la DICIP. Estuvo vinculado a los planes de asesinato contra funcionarios cubanos en Chile y en el atentado fraguado contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, durante su visita a Santiago de Chile en 1971. También estuvo relacionado con la desaparición de los funcionarios cubanos asesinados en agosto de 1976 en la Argentina, caso que ya hemos recordado en su momento. Participó en diversas misiones criminales en varios países del área y diseñó un equipo de terroristas que envió a la DINA chilena durante el gobierno fascista de Augusto Pinochet. Participó incluso en la programación del atentado contra el funcionario Letelier. Posada reclutó a los venezolanos Hernán Ricardo Lozano y a Freddy Lugo para que fuesen los autores materiales del sabotaje del avión civil cubano en Barbados. Estos mercenarios colocaron las bombas que asesinaron a 73 personas cuando un avión de la línea aérea cubana de aviación explotó en pleno vuelo apenas unos minutos después de haber despegado del aeropuerto de Barbados el 6 de octubre del 76. Fue detenido junto a Orlando Bosch Ávila, otro de los secuaces de Posada Carril, el 7 de octubre del 76, y por ser los patrocinadores del atentado de Barbados. El 8 de agosto del 82, Posada se fugó de la cárcel donde estaba detenido y logró introducirse en la Embajada de Chile en Caracas. Pero lo sacaron de allí y lo reintegraron nuevamente a la cárcel. El 4 de noviembre del 84 vuelve a intentar una fuga, fracasa, pero finalmente se fuga definitivamente, obviamente pagando a una suculenta suma a los carceleros, y se fuga de la cárcel de alta seguridad en San Juan de los Morros el 18 de agosto del 85. Después se va a El Salvador, donde entrena a comandos especiales, se reúne con el teniente coronel Oliver North, el famoso Oliver North del Iran Gate y todos los hechos que ya sacudieron en su momento al mundo. Participa con grupos de terroristas de Miami en operativos menores, entre ellos de apoderarse de explosivos en El Salvador para después redirigirlos hacia Miami y desde ahí entrar a Cuba, y finalmente es detenido cuando intenta el asesinato nuevamente de Fidel Castro en el Panamá, y la presidenta panameña Mireya Moscoso lo indulta. Después viaja obviamente a Estados Unidos nuevamente, y Estados Unidos ahora vive cómodamente con arresto domiciliario.
Un solo detalle más, fue uno de los responsables de las bombas en hoteles en Cuba, además, en donde murió un turista italiano y hubo varios heridos
también. Y además que salió en libertad condicional a través del pago de una fianza de $350,000.
Sí, sí, ahora se está investigando quién puso esos $350,000. Y ahí está la mano poderosísima de la Fundación Cubana, Fundación Nacional Cubana Americana, que es la que le permitió, no olvidemos, ganar las elecciones al hermano de Bush con fraude, obviamente, en Miami.
No en vano, inmediatamente sale de la cárcel, viaja inmediatamente para Miami.
Sí, y nunca fue juzgado, por eso lo dejaron en libertad bajo fianza, nunca fue juzgado por ningún hecho de terrorismo. Fue juzgado por el ingreso ilegal en Estados Unidos y por mentirle a los oficiales de migraciones. Delitos más que menores con este currículum que conocimos ahora de Posada Carriles.
Hablando de terrorismo, en Venezuela sí, se están dando hechos de terrorismo sí. ¿Y ayer qué pasó?
Antes de ayer. Madrugada del jueves explotó una bomba en la Embajada de Bolivia en Venezuela, en Caracas. Pero el presunto implicado ya está capturado por la policía del Chacao y se encuentra detenido para ser investigado por la responsabilidad de estos hechos.
Chávez ya denunció que hay una campaña de terrorismo contra Venezuela, sí. En estos últimos meses se han producido varios atentados.
Sí, Nicolás Maduro, el canciller, salió también a decir que la oposición de Venezuela ya está absolutamente enloquecida tratando de desestabilizar al gobierno de la forma que sea.
Vamos a escuchar precisamente a Fidel Castro, el hombre que persigue tanto Posada Carriles y que para suerte de los pueblos nunca lo ha podido alcanzar y ni lo alcanzará, hablando precisamente de Posada Carriles.
El gobierno de Estados Unidos busca deliberadamente los siguientes objetivos. Primero, poner en libertad al terrorista Luis Posada Carriles, al que las autoridades de ese país, incluido el padre del actual presidente, entrenaron y utilizaron para cometer monstruosos crímenes contra el pueblo de Cuba. Este repugnante personaje fue reclutado y entrenado desde 1961 para cumplir misiones especiales en la invasión mercenaria de Bahía de Cochino, entrenado ulteriormente para cometer horribles actos terroristas contra Cuba, para lo cual fue preparado con esmero junto a Orlando Bush, amnistiado por Bush padre cuando era presidente, instruido para participar en la Operación Cóndor, organización internacional terrorista que cometió odiosos crímenes contra personalidades latinoamericanas, organizador y autor intelectual del sabotaje y la explosión en pleno vuelo de la nave de cubana de aviación que costó la vida de 73 personas el 6 de octubre de 1976 en Barbados. Liberado por la CIA de la prisión en Venezuela el 18 de agosto de 1985, vinculado de inmediato a la guerra sucia contra Nicaragua, suministrando armas desde El Salvador y trasladando drogas a Estados Unidos en los mismos aviones que traían las armas. Luis Posada Carriles mantuvo siempre estrechos vínculos con los órganos de inteligencia de Estados Unidos y fue financiado por varios gobiernos de ese país y utilizado a través de la llamada Fundación Cubano-Americana a lo largo de más de 4 décadas para tratar de asesinar al jefe del Estado cubano.
De pecho entero, primero pierde la vida antes que perder su credo.
Primero dejar de ser primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Pone la vida en la lucha y se entrega todo entero.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Pecho encendido a la rosa de los vientos y enciende con sus tizones los corazones abiertos.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Perderlo todo, la sábana y el cubierto, pero nunca su conciencia y menos su pensamiento.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Pierda la vida, que se gane el cementerio, pero nunca dejaría de ser un hombre completo.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Aquí estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para mandarnos un correo electrónico pueden hacerlo a resumen@madres.org. Si quieren escucharlo por internet a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4382-9327 o 4382-8847. Y tenemos saludos de Clara de Bernal, que dice que se imagina cómo estarán los norteamericanos sabiendo que millones de árabes están con su líder Chávez. Perdón, no entendía la letra. Vos tenés otro, Carlos.
Sí, tengo de Nelly de Moreno, que llamó un montón de veces durante la semana también, diciendo que el Estado terrorista de Israel no es tal y que en todo caso el gobierno no es el pueblo. Por favor, no asuman a todo el pueblo como terrorista. Me duele mucho esto. En todo caso, hablen del gobierno. No alimenten un sentimiento antisemita. Bueno, este es el clásico mensaje que siempre me parece increíble que sigamos diciendo esto. Nosotros no estamos hablando del pueblo de Israel, que obviamente algún día, esperemos, ¿verdad?, derroque a su gobierno fascista y terrorista. Nosotros hablamos del Estado, estamos hablando de Estado que incluye al gobierno. No alimentamos ningún sentimiento antisemita. Los que mayor sentimiento antisemita alimentan son los propios israelíes cuando hacen las cosas que hacen con los palestinos. Y además, tenemos que puntualizar que el Estado terrorista de Israel se asienta sobre otro Estado que ya estaba en ese lugar y que, como hicieron los conquistadores españoles cuando vinieron a conquistar América, construían las iglesias encima de los templos incas, por ejemplo.
Además, si hace una asociación directa con nuestro país, aquí también hubo terrorismo de Estado durante la dictadura y eso nos costó la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras.
Y nadie pensó que cuando se hablaba de terrorismo de Estado se estaba hablando del pueblo. Lo que sí tenemos que decir es que el pueblo israelí ha pasado desde su fundación, gracias a la licencia de los países que orquestaron este estado farsa, nunca se levantaron contra ese estado. Exacto. Que aterroriza a otro pueblo.
Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta cantando el gira de Carlos Verde, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina, sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por la sequidad. Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar, las miserias que vienen y a los fantasmas de la soledad, Petronila, que te hicieron, qué mala cara tenés, la que me dejó Videla, amiga Altieri, ya ves. Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan el tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvina, sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina, sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas.
Mis queridos hijos, a los 30.000, el sueño de la unidad latinoamericana y del socialismo del siglo XXI viene con fuerza y caminando, y le gritamos en nombre de nuestros hijos: ¡fuera Bush y América Latina! ¡No queremos tus sucias manos! ¡Sácanos tus manos de encima! Somos libres, y como libres, como pueblos libres, estamos uniéndonos con este querido presidente Chávez a la cabeza y con Fidel que empezó a alumbrar nuestro camino. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Evo Morales! Y a nuestros queridos hijos guerrilleros y revolucionarios, la sangre de ustedes florece hoy en esta Latinoamérica unida. ¡Fuera el genocida Bush! ¡Que se muera y se reviente solo, como un perro que es!
30 años de vida venciendo a la muerte. Hace exactamente 30 años, las madres de Plaza de Mayo se pusieron a marchar por todas y por todos nosotros y por todos los revolucionarios del mundo. Escuchábamos recién una de las primeras canciones que les dedicaron a las madres desde otras partes del mundo. Era el cantante español Carlos Cano. Y luego escuchábamos también a Eve de Bonafini en un discurso muy reciente en el estadio de Ferrocarril Oeste, recibiendo al presidente Hugo Chávez y repudiando al genocida Bush. Precisamente vamos a hablar en este especial de Resumen Latinoamericano del andar de las madres de Plaza de Mayo, no solo por este territorio argentino que tanto las quiere, sino por todos los territorios del mundo donde fueron a llevar y a pedir solidaridad. Vamos a escuchar en voz de Eve de Bonafini, en una entrevista que le hemos hecho esta semana, cómo empezaron las madres a andar el camino del internacionalismo.
Bueno, no sé si nos dimos cuenta que nos decíamos internacionalistas. Quisimos gritarle al mundo qué es lo que pasaba. Y creo que la primera acción internacionalista que también hicimos sin darnos cuenta fue ver a Sandro Pertini, que fue el único presidente italiano, por supuesto, pero el único presidente en el mundo que lo repudió a Videla, que le mandó un telegrama repudiando la presencia de Videla y se solidarizó con nosotros. Pero fue muy gracioso porque cuando llegamos, el Quirinal estaba vestido de fiesta con todos los soldados, con los bonetes, con las plumas, y yo quería pasar por atrás de los soldados y me dijeron, no, eso es para ustedes. Así que para nosotros fue una sorpresa enorme que nos recibieran como si fuéramos, qué sé yo, jefes de Estado. Bueno, yo creo que esa fue la primera acción internacionalista que recorrió el mundo.
¿Qué año sería?
1978, noviembre de 1978. La peor hora de la dictadura, no sabíamos si íbamos a poder volver al país, si íbamos a poder entrar. En ese momento habían sido mandadas de vuelta desde Chile dos mujeres chilenas, las habían mandado de vuelta a Pinochet, nos las dejó volver a su país. Y bueno, con todas esas cosas de por medio, igual lo hicimos.
Y en general, ¿cómo les fue después? Las madres se reunieron con ministros, con gente muy destacada de distintos países. Algunos le daban la solidaridad y otras seguramente la recibían con cara de póker, digamos, para decir algo.
Y sí, porque Felipe González nos recibió, pero no quiso sacarse fotos para que nadie se enterara. Y Oreja, que era su oreja propiamente, pero llamaba Oreja, no quería. Nos quería dar un café con leche y que nos fuéramos, porque nosotros, como siempre, como no sabíamos, llegamos temprano, queríamos que la Moncloa estaba en la ciudad, y que había un café al lado para tomar un café. Y fuimos temprano y, bueno, llamamos y dijimos, llovía, hacía un frío bárbaro, íbamos con un fotógrafo sentado en la espalda para que sacara fotos, y dijeron, no, el señor no puede pasar, revisaron el coche por arriba y por abajo, y cuando pasamos, dice, bueno, el mayor Oreja dijo que le den, mayor, no sé quién era, ministros, que le den un café con leche y que se vayan. No, si nosotros nos dijo Felipe González que nos va a recibir. Bueno, y ordenó que nos recibió así, bueno, de lástima, y no quiso que se sacar fotos, ni periodistas, ni nada. Nosotros llevábamos una lista de los españoles desaparecidos en la Argentina. Bueno, ese fue el único tipo, pero después Mitterrand, que era, para mí fue la entrevista más política que tuve, la que me consideró, me preguntó como si fuera una persona política, ¿viste? Y después, qué sé yo, el mundo entero, ¿no? Muchas cosas.
¿Naciones Unidas?
Bueno, Naciones Unidas fuimos muchas veces y descubrimos que se cambiaban los hijos por trigo y por petróleo en ese año tan terrible que fue para nosotras, que íbamos para que se lo condenara a Videla, y bueno, habían negociado con los países del este, con Rusia, con Nicaragua, y nos votaron en contra, justamente porque dicen que precisaban el trigo de Argentina, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta como aún los países que se decían más hermanos nuestros también votaban a favor de las necesidades. Y yo dije que nuestros hijos se cambiaban por trigo por petróleo, y el presidente del cantón suizo me mandó llamar y me dijo que yo había dicho algo que no era verdad. Y entonces yo le conté lo que había pasado. Y se quedó callado, no dijo nada, porque a él le dio mucha bronca que las madres dijéramos eso en su propio lugar, en su propia nariz, ¿no?
Estas fueron acciones donde las madres salieron al mundo a buscar solidaridad. Ahora, después hubo un momento donde las madres salieron al mundo a efectivizar la solidaridad con otros pueblos y con otras naciones que sufrían el acoso o el ataque del imperialismo. Yo te voy a dar algunos nombres y a ver si podemos evocar juntos. El momento más emocionante de tus varias idas a Cuba.
Y cuando me recibió Fidel por primera vez. Era el único presidente que no nos había recibido. Y yo dije en un reportaje que me hicieron que, a pesar de que Fidel era el modelo para nuestros hijos, era el único presidente que nunca nos había recibido. Nos habían recibido todos los presidentes europeos, y él no. Entonces inmediatamente nos mandó a llamar y nos recibió.
¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué recordás de ese encuentro?
Fue un encuentro como de la casa, como, no sé, no un estadista, no lo enorme. Enorme es porque él es grande ya de por sí. Pero nada, me preguntó si a mí me cuida, entonces tomando té. ¿Usted toma té? Sí, así empezó como una cosa de familia, ¿no? Yo he ido con Lucía, Lucía de Hijos, en ese momento, hoy una compañera que trabaja con nosotros en la prensa, y bueno, y nos preguntó todo, y de las madres. Realmente estaba el hermano, estaba Vilma Espín, pero claro, hablaba nada más que él. Él descansaba con un pie sobre una mesa, y me decía, a mí ya me tienen todo controlado, no me quieren dar más café, yo igual tomo. Y después, bueno, ya hablamos de nuestros hijos, hablamos de la historia de las madres. Estuvimos un rato, pero lo que más me impresionó a mí es esa cosa de como si nos conociéramos de toda la vida.
Y otro momento en Cuba fue cuando hablaste en la Plaza de la Revolución.
Bueno, eso fue ya espectacular, después de unos cuantos años, de 12 años más o menos, de la primera entrevista. Me llaman una noche, a la 1:30 a.m, me dicen, la llaman de Cuba, compañera. Y bueno, y decían, bueno, ¿quiere que venía a Cuba? Porque el comandante la quiere hablar. Y yo, sí, bueno, sí. Y en eso siento una voz que me dice que tengo que estar, era 27, que el 28 tenía que partir para Cuba porque el primero tenía que hablar y era Fidel. Yo me volví loca, dije, sí, colgué, llamé a todo el mundo y después dije, no, alguien me está tomando el pelo, qué pelotuda que soy, ¿cómo me va a hablar Fidel a la 1:30 a.m. para invitarme a ir a hablar? Y no, es la verdad, que hablé el 1 de mayo junto a Fidel, me pareció muy, no sé, una cosa espectacular, ¿no? Como cosas muy, muy...
Sí, porque estamos hablando de 1 millón de personas abajo.
Pero más que 1 millón de personas, él que representa tantos millones, ¿no? Ese tipo. Y cuando terminé me dijo, muy bien, tú dices lo que no puedo decir yo. Porque le di al imperialismo con todo, ¿no? Y él estaba contento. Y dije, eso me pareció también de humildad. Y después cuando salimos a marchar, otra cosa que me encantó, me dijo, mira, viste, yo me pongo las tenis, todos me enfocan las tenis a ver qué marca uso, pero yo antes de ponérmela le saco la marca, así nadie sabe qué marca uso. Esa cosa tan sencilla, de tanta de familia, me contaba eso en la marcha, yo me encanté, me parece un tipo sensacional.
En estos años, mientras muchos olvidamos la realidad, levantaba en los carteles rostros de nuestros hermanos, en una plaza llamada La Libertad, la que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar. La que con las mismas manos que acunaron o acarician, levantó a este pueblo en firmas, en busca de la verdad.
Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril, a los secuaces el dolor derrotará. Un cariño para vos.
Por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero. Y un grito, beso burguero para esas desconocidas que son
cantaba la murga uruguaya, La Falta y Resto, un homenaje a las madres, la misma murga que va a estar este lunes en la Plaza de Mayo acompañando los 30 años de la madre venciendo a la muerte. Y seguimos escuchando a Eve de Bonafini. Otro lugar importante, Palestina.
Bueno, sí, fuimos a Palestina y fue... Creo que todavía no puedo entender cómo un pueblo tiene que vivir en su propio pueblo en campos de refugiados. Todavía no lo entiendo, Carlos. No entiendo, con más que me lo expliquen, no lo entiendo. No entiendo. Visité los campos de refugiados en su propio país. Peor que las villas, compañeros. El que está escuchando, el que está viendo esto, peor que la villa, mucho peor. Mucho peor porque viven hacinados 5 o 6 familias en una pieza, cientos en un solo baño, una cosa... Y no es que están resignados, y sabemos tampoco de ellos, ¿no? Y bueno, yo fui 2 veces. La segunda vez fui a la montaña, una montaña que ellos la custodiaban, la cuidaban, la montaña de Arjoná, y había una carpa enorme allá arriba. Me acuerdo que fuimos una delegación muy grande, y todos hablamos un poco, pero ellos nos daban un ejemplo, vivían ahí, en ese lugar, cuidándolo, defendiendo, que es una especie de frontera que después lo bombardearon, y los hicieron pedazos y los mataron. Y yo decía, ¿cómo puede ser que...? Con tantos años que ellos estaban defendiéndose, uno dice este pequeño lugarcito, y era una cosa de valentía, de... Y las mujeres con esa, no digo resignación, pero son como que tienen una reserva dentro de bronca, ¿viste? Son calladas, pero no son calladas. No sé, no puedo explicar lo que vos le ves en esos rostros, en esa forma de hablar, que parece que están masticando todo lo que va a venir y todo lo que pasaron, ¿no? Así que son pueblos que nosotros amamos mucho.
Esa zona también tiene otro país donde ustedes fueron, y fue realmente muy importante la ida en ese momento, que fue Irak.
Bueno, también eso porque hay solidaridades, ¿no? Porque ahí también tuviste que ver vos y tuvo que ver el otro compañero Carlos Barea, que nos pusieron todo en las manos, nosotros queríamos ir, y nos hicieron ese enlace tan impresionante. Y conocí un país desconocido, un país que nadie sabe que existió, porque hoy no se habla de cómo era Irak. Unas casas maravillosas, fuimos a todos lados, fuimos a la casa de gobierno, nos abrieron las puertas, nadie nos preguntó nada, nada de lleno de policías, como dicen, ni militares, ni de nada. Y nos recibieron los ministros y nos mostraron todo. Y llamábamos en una casa y entrábamos y nos mostraban las mujeres mayores cómo surcían todo, los libros, la ropa, porque no tenían nada para eso, y las mujeres más mayores y las más jóvenes se enseñaban en las escuelas y pintaban sus casas de grandes ventanales. Era un país, era, digo, porque lo han hecho pedazos, maravilloso. No sé, más allá de Saddam, no sé cómo era Saddam. El tema es que si Saddam servía para eso que pasó, a pesar de todo lo que dicen de él, si podía tener ese país, si podía tener así a la gente, a pesar de todas las veces que lo habían destruido, no entiendo muy bien este tipo de política. No me cabe en la cabeza ese asesinato, esa pena de muerte, que le han hecho después muñequitos de él, y no se rescata a ese pueblo que fue capaz de mantener, y es capaz, ¿no?, de seguir manteniendo estoicamente, contra todo y pese a todo, de la destrucción y de todo lo que rompieron y destruyeron parte de la humanidad, no destruyeron Irak nada más. Y bueno, por eso tengo tanto respeto y los quiero tanto, y siempre tratamos de reivindicarlos. Me acuerdo que un día subí con la bandera de Irak a una marcha y mucha gente criticó, pero la verdad que uno no tiene maneras a veces de expresarse, a veces uno no tiene maneras de cómo decirle a ese pueblo que lo ama y que lo quiere. Y bueno, en ese momento sentí que si yo llevaba su bandera era como que la hacía mía.
Otros cantantes internacionales se sumaron al homenaje a las madres en su momento. Este es Sting, el cantante de rock inglés que entonaba en Buenos Aires, Ellas Bailan Solas.
El año pasado yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer en esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar Penso que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar. Penso que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. Porque están aquí bailando solas. Porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor. Porque desprecian el amor. Bailan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niñas también, y con sus esposos en soledad, en silencio gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, no poco más. Otra mujer sería controlada con seguridad. Bailan con los muertos, que ya no están. Amores invisibles dejan de danzar. Bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Y aquí estamos en AM530, La Voz de las Madres, en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escucharlo a través de internet en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Agradecemos los llamados de Gloria de Paternal, que quiere felicitar a Aznares y al equipo por decir la verdad, ya que el resto del periodismo no lo hace. También a Estela Cordero, que manda saludos desde el programa Alternativas, que se emite por FM Barrial de San Miguel y aborda los mismos temas y comparte la misma mirada. Y a Mario de Ramos también, muchísimas gracias por los saludos.
Continuamos en Resumen Latinoamericano con este especial 30 años de vida venciendo la muerte y escuchando a Eve de Bonafini contándonos cómo las madres se vincularon con el internacionalismo. Hubo un momento también clave para América Latina que conmocionó a América Latina, que fue la toma de la embajada de Japón en Lima por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y cuando nadie quería poner la cara allí, las madres fueron. ¿Qué te acordás de ese momento?
Bueno, que decidimos ir, que fuimos a un hotel, que lo hicieron allanar, nos revisaron todo, nos habían mandado dinero de Argentina porque habíamos ido con poca plata y no lo podíamos sacar del lugar donde lo habían enviado, esos cajeros donde vos podías, cualquiera podía sacar menos las madres. Recuerdo el miedo de la población y recuerdo que que íbamos todos los días para ver si podíamos pasar, para que los compañeros supieran que las madres estábamos ahí, los compañeros que estaban dentro de la embajada, que para tomar la embajada no habían tirado un solo tiro, que eran acusados de terroristas, pero solo porque tomaron la embajada, y no que adentro de la embajada estaban los verdaderos terroristas, los empresarios, los represores, esos eran los verdaderos terroristas, no los compañeros que tomaron la embajada, que fueron asesinados de una manera infame. Fuimos también a la cárcel, pudimos ir a la cárcel de Castro Castro, y vimos las diferencias entre unos y otros, vimos que los carceleros a las madres que llevan la comida, que la arrastran kilómetros porque no se puede llegar, nosotros llegamos de casualidad porque yo dije sigan ese auto y el auto del juez, y todas las barreras se abrían y nosotros entramos atrás del juez, nadie se dio cuenta. Y bueno, y veíamos cómo los tipos les revisaban la comida y les sacaban las mejores partes que las madres le ponían, de carne o de choclo, y se las comían ellos o se las tiraban y le dejaban el jugo. Y ustedes saben que las madres les llevaban la comida, se las entregaban por medio de una malla que no veían a los presos. Tres mallas había, y por un agujerito el preso le sacaba un papelito con el nombre. Y nadie sabe si realmente que estaba detenido recibía la comida. Lo que sí para nosotros fue emocionante hasta las lágrimas, que los compañeros que estaban presos quemaron colchones para mostrarnos que ellos sabían que nosotros estábamos afuera, que cuando saliera ese humo blanco y arriba era que ellos nos decían, sabemos que están ahí. Como estábamos las madres y habíamos ido así, entrado como entramos, se denunciaron muchos periodistas, y entonces cuando nos preguntaron a nosotros, nosotros pusimos a las madres de ellos para que hablaran, que nunca los periodistas les querían decir. Y había madres que estaban orgullosas de tener a sus hijos allá adentro, a pesar de todo lo que les pasaba. Había algunos que estaban ciegos, pero hablaron con un orgullo que era como un ejemplo, ¿no? Y madre muy sacrificada, pero muy orgullosa de sus hijos. Y bueno, nos tuvimos que venir, Fujimori nunca nos quiso atender, nos tuvimos que venir. Un día decidimos hacer una marcha, el día que fue jueves, porque tuvimos muchos días, e hicimos una marcha en la Plaza de Armas, y no vino nadie, y los familiares tuvieron miedo, y Eve Macia y yo, que éramos las dos Eve las que estábamos, con la banderita de las madres, nos pusimos a marchar, y el ejército cerró la plaza, era muy absurdo. Gases lacrimógenos para dos madres que marchábamos con un cartelito. Lo desafiamos igual porque estábamos acostumbrados al desafío, marchamos la media hora como siempre y la gente se empezó a golpear alrededor porque no podían creer que para dos madres hubiera también gases también ahí en el Perú, ¿no? Eso fue una experiencia muy triste porque los mataron a los chicos, los mataron como perros, como si fueran nada, y casi el mundo se ha olvidado de ellos.
Y gran parte de esos presos todavía siguen en la cárcel, o sea, todavía están en Castro Castro y en alguna de las cárceles.
Y sí, porque la madre de uno de ellos hace poco vino por acá.
Eve, en otra cárcel estuviste también y hubo un hechos por parte de los presos que también te llegaron a emocionar en ese momento, que fue la cárcel en Chile.
Bueno, a mí me avisaron que había presos que estaban tres pisos bajo tierra, como enterrados, compañeros revolucionarios, en las cárceles de gobiernos, se dicen democráticos, ¿no? No era Pinochet. Y decidimos ir, me acompañó Sergio, y fui a la cárcel, llegué a la cárcel, y le dije que venía de la Argentina, que venía a ver a los presos. El tipo que estaba en la puerta me dijo, usted no puede pasar. Le digo, pero usted de la puerta no me va a atender, yo vengo de la Argentina. Entonces me hizo pasar a un pasillito. Y dice, bueno, deme el documento. Le dije, no, el documento se lo doy adentro. ¿Cómo le voy a dar el documento acá? Que prácticamente es la calle. Entonces el tipo me hizo pasar adentro, le di el documento y le dije, acabo de tomar la cárcel, hasta que no vea a los presos no me voy. Y casi murieron de un síncope. Porque la verdad que no entendían nada que una mujer sola tomara una cárcel. Afuera había algunos periodistas que tampoco entendían lo que yo había dicho. Y digo, bueno, todo el que pase, que le avise a los presos, que los quiero ver, que vinimos para eso. Se armó una gran batalla, nadie sabía sacarme, no se animaban. Y bueno, se armó un lío grande. Los presos se enteraron porque justamente era el momento que no los podían ver siempre. Venía una vez por mes una madre de cada uno, así que a las madres la veían cada seis meses. Y pasó justo una madre y yo le dije, avisale que estamos. Entonces los presos tomaron el penal. Tomaron el penal, rompieron las cámaras, se armó una batalla. Vino la policía, los cascos, los estos, los ministros, y se tiene que ir. No, esto era a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, después de luchar todo el día, que me tiraron un yogur por arriba de un portón para que no estuviera sin comer, me dejaron pasar. Fue muy impresionante porque es una las máximas seguridad, la gente no sabe. Pasás a una puertita y se cierran todas las puertas alrededor, como si fuera un ascensor de los antiguos de rejas, pero ¡clac! Casi se cierra. y no tenés nada para abrir. Al rato se abre otra puertita y pasas a otro lugar y se cierra. Así por 5 veces hasta llegar al tercer subsuelo, que era donde estaban encerrados. Bueno, ahí fue emocionante, nos abrazamos, nos besamos, lloramos. Una cosa muy fuerte. Y cuando me regalaron un trabajo que ellos tenían, la policía me lo quería quitar, le dije que no. Bueno, salimos, afuera estaban los familiares, llegaron acumulado la prensa. Estaban todos alborotados de ver que las madres habíamos pasado. Y cuando salgo le digo a Sergio, hagamos una carta porque mañana los van a torturar, estos tipos son unos salvajes, no los van a perdonar. Entonces hacemos una carta para llevarle al presidente para que no los cambiara ni los torturara. Y cuando íbamos cruzando la plaza vino la policía, me dio una patada y me rompió la pierna. Saltando en una pata llevé la carta. Bueno, me querían llevar al hospital, yo no quería porque se habían llevado a 2 pibes hijos de los presos mientras yo estaba dentro de la carta. Me tiré en la plaza, dije, hasta que no vuelvan los chicos no voy al hospital. Volvieron los chicos, fui al hospital, me enyesaron mal. Bueno, me tuve que volver para la Argentina porque las cosas estaban muy serias ya ahí. Y cuando llegué a la Argentina me atendieron y me sacaron 7 jeringas de sangre, todo esto me habían enyesado con toda la sangre ya acumulada. Pero bueno, a los compañeros después los cambiaron de lugar, les pegaron. Pero ellos consiguieron que a los pocos días pasarles una película a sus hijos. Sus hijos los visitaron, que hacía años que no los veían. Y les pasaron una película y bueno, ya se abrió un poco el tema ese, ¿no? Qué sé yo, uno hace cosas que siente que si, como si fueran hijos de uno, ¿no? Uno lo hace por eso, porque lo hace por los hijos, ellos también nuestros hijos.
Luchando día y noche, las madres de la Bolivia.
Bajo la luna del olvido, no se oye ni un respiro. Caminante va caminando sin rumbo fijo, sin respiro. Bajo la luna del olvido, no se oye ni un respiro. Caminante va caminando sin rumbo fijo, sin destino.
Era el grupo catalán Revolta, en un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, cuando se cumplían 23 años de lucha. Seguimos con la entrevista a Eve de Bonafini. Eve, Belgrado, guerra imperialista en los Balcanes, otro momento clave. En general las organizaciones no gubernamentales hablaban de los dos demonios, como siempre, y las madres decidieron plantarse en el puente de Belgrado.
Otra vez fui con Eve, que es la única valiente que me acompaña, las dos Eve, que ustedes cuando salimos de acá nos querían llevar presas porque dice que mentíamos, que no nos podíamos llamar las dos Eve María. Bueno, llamamos las dos Eve María, ella Mafia y yo Bonafini, pero bueno, la policía de acá está encuadrada que nos quería llevar presas por eso, decía que los engañamos. Bueno, también fue una experiencia impresionante porque quisimos ir a hacer el escudo humano acompañando a las mujeres, sobre todo a las mujeres que iban a los puentes, a cuidar los puentes. Yo siempre cuento que vi un casamiento, varios casamientos, se casaban los sábados y a la noche iban al puente vestidas de novias o con los cochecitos con los bebés. Era impresionante porque yo, también fue Sergio ahí con nosotras, y yo hacía un discurso que Sergio trataba de traducir, pero era tal la fuerza que yo ponía en mi discurso que sin que capaz que me entendieran tanto, igual la gente aplaudía porque se hacían discursos en el puente. Nunca fuimos a los refugios porque las mujeres no iban. Ellos bombardeaban, ver bombardear es espantoso. Son esas bombas que se tiran y se derrite el edificio, ¿no? Al que están dirigidas, lo de al lado ni se toca. Ellos miran con unas luces medias azules, dice que son rayos ultravioleta, y la tiran, las bombas la tiran de 10.000 metros de altura y no le erran. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra estas bestias, no? Y también un país, Dios mío, qué casa, todas de ladrillo a la vista, unos lugares, unas escuelas, unos hogares para ancianos compartidos, parejas de ancianos, no sabés, como si vivieran en sus casas bien atendidos, las casas maravillosas, más allá de Milosevic, la gente, yo ahí aprendí a querer la tierra, ahí aprendí lo que era el nacionalismo, esas mujeres me enseñaron que ellas defendían la tierra, más allá de todo, no se querían ir, no querían dejar, no querían ir para nada a los refugios, no les importaba, querían cuidar los puentes para no quedar aislados. Ahí entendí un montón de cosas,
Te voy a mencionar dos hechos que provocaron una cadena mediática de reacción contra las madres por parte de los enemigos de los pueblos. Uno fue el 11 de septiembre, la famosa charla aquí en la universidad, que nosotros le damos un valor internacionalista también. ¿Cómo te decidiste a hacer esa charla donde vos dejaste claro que al imperialismo le pasaba ese ataque por todo lo que había hecho el imperialismo?
Bueno, porque después de muchos años yo entendí que para aplicar un plan económico bien dirigido desde Estados Unidos, desde el imperio terrible, para quedarse con todo, que eran los responsables de todo. Y cuando vos entendés que tus hijos murieron en las garras de ellos, tienes que defenderlos, y defenderlos para siempre, y defender a los hijos propios, los de la sangre, y defender a todos los otros que no nacieron después, y que tal vez sus madres ni saben que sus hijos caen bajo la vara por este imperio terrible. Y el imperio tiene que pagar lo que hace, y bueno, y desgraciadamente el imperio sigue creyendo que va a ganar. Ahora ya hay un tipo, un analista que dijo algo muy interesante, que ya los pueblos de Latinoamérica están tan fuertes y tan firmes que no los va a vencer cualquiera. Me parece hermoso eso que dice ese tipo, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy interesante.
Y la otra fue cuando expresaste la solidaridad con las madres vascas, que hasta Serrat marchó en Plaza de Mayo acusándote de asesina, me acuerdo que fue...
Mira, esta cosa que ya la expliqué tantas veces, ¿no? Yo sigo siendo solidaria con las madres vascas y con todas las madres del mundo que tengan sus hijos en situaciones límites. la madre, no hay... ¿Qué Naciones Unidas? ¿Qué Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué Declaración de Crimen de Lesa Humanidad? Esas declaraciones son grandilocuentes, pero no sirven para nada. Y las madres tenemos una sola declaración. Que estando los hijos en problemas, en situaciones límites, tenemos el derecho de apoyarlos, quererlos, acariciarlos, visitarlos y defenderlos. Es un derecho de las madres del mundo, que nadie nos puede quitar. Y en ese sentido lo voy a seguir ejercitando.
Por último, vamos a un tema realmente que para las madres ha dado muchas satisfacciones. Venezuela, Venezuela bolivariana, la irrupción de Venezuela en el concierto latinoamericano, todo lo que está arrastrando, porque Venezuela es Ecuador, Ecuador es Bolivia, Bolivia es Argentina. ¿Cómo fue tu contacto y tu relación, tu primera relación con Hugo Chávez y con esa revolución que tanto querés?
Bueno, primero no lo quería Chávez yo, no lo quería porque era mi disco. Después un día él me llamó y me explicó, y además vos con tu libro y un profesor con su labia me convencieron, y tuve la primera entrevista con Chávez y me di cuenta que era un tipo increíble, maravilloso. Y él después visitó esta casa, vino a inaugurar las cátedras bolivarianas, y de ahí nació una amistad. Nos amamos, nos queremos, nos respetamos, y me parece que es un tipo que está liberando Latinoamérica. Que está liberando Latinoamérica, está enseñando a otros países con su generosidad, con su inteligencia, su grandeza, a liberar Latinoamérica. Unirla para liberarla. Primero nos está enseñando a unirla y después liberarla.
Ebe, vos dijiste alguna vez que tus hijos te enseñaron muchas de las cosas que vos... ¿También te enseñaron el internacionalismo?
No. Lo único que ellos me enseñaron, que ellos querían mucho a Cuba. Y algunas cosas me contaban, hoy le estaba contando a las madres, cuando mi hijo menor pasó a la clandestinidad, todas las cosas que uno tiene que vivir y todo lo que uno aprende en esa clandestinidad de los hijos, que también son hechos políticos muy fuertes, que todavía no se han contado. Y yo le contaba cuando tuve que pasar la minuera de un lugar al otro, donde ella se quería seguir quedando, y a mí me parecía tan inútil que se quedara, y había que pasarla de un lugar al otro, se había roto un tobillo, y tuve que conseguir un amigo que la llevara a una casa, y un pibe me abre y me dice, por favor, la casa de ese viejo ya está marcada, tenés que sacarla de ahí a tu nuera. Y tuve que buscar a otro amigo que era médico y la fue a buscar. Y todas esas cosas que uno va viviendo, y mamá, tenés que ir tabicada y no saber qué es tabique, y qué es no saber dónde vas y a dónde llegás, y tener un compañero todos los días que sea necesario, y llevarle la comida a un pibe que está escondido, eso te marca. No sé si es internacionalismo, pero eso me fue enseñando qué era la solidaridad, qué era el compromiso. Y yo siempre decía, si uno tiene que ayudar a otro para que otro también lo ayude a uno. Y no sé, yo creo que el internacionalismo, lo único que me hablaban siempre era del Che y de Fidel. Y más que nada de Cuba, del amor a la isla, ¿no? Pero no sé si aprendí ahí. Yo creo que no me di cuenta. Un día me dijo mi hijo, me voy a Colombia, y cuando volvió con dos curas de Colombia. Pero yo pensé que traía dos curas de Colombia, seguramente que los traía para refugiarse acá, o para que los ayuden, o para que... No sé, no tenían, yo creo que ahí no tenían noción ni conciencia de eso, pero sí las otras cosas que viví con ellos. El primer día que ellos se van de la casa, y tengo que mudar la casa, y la tengo que mudar otra vez, y tengo que mudar... Un día mudé una piba a un vagón de tren. A esos trenes que van desocupados, el último vagón con bicicletas, le mudé casi la casa entera ahí. Yo decía, la tengo que salvar, la pongo ahí, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a bajar? No, mamá, no te preocupes, cuando ella se baja ya habrá otro que la va a ayudar. Y esas cosas te van formando en una política que vos tenés que defender a capa y espada.
Dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos y la vio, sencilla y linda como la conoció aquella tarde en el parque Retiro, riendo su inocencia y juventud, apretando entre el pochoclo y el rubor aquel sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él esa ternura que guarda una mujer, la sensitiva, la eterna, la fragante flor que revive los desiertos y la fe, la que asombra con su luz y sencillez, y conoció aquel milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín, la vio reírse y destejer, la vio agobiarse con su redondez, parir y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. No respira el chiquilín, cuando tuvo la tos o el sarampión, la intuyó rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, dando siempre por él el corazón.
La vio esperar, rezongar a la llegada del baile, su primer trasnochar, y después tenerse que rendir entre los brazos fuertes de aquel muchachón que con una burla y un beso le robaba el perdón, y luego amorosa arroparla al dormir. La vio celosa combatir cuando él trajo un beso diferente a los demás y no se quiso enterar del nombre ni del rostro de aquella mujer que a menudo llamaba preguntando por él. Cuántas noches, cuántas las sintió llorar.
Y después la resignación, ella le dio un nieto y la llamó mamá. La vida es casi siempre así. La vio arrinconarse sin mostrar dolor, renunciando con tanto valor, con tal de que él fuera feliz. El colectivo ya se va, como todos los jueves, hace años ya, desde que de ellos no supieron más. Con aquella foto linda donde están los tres, va a la Plaza de Mayo con aquel cartel que dice: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde
Y esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres.
Para quienes quieran llamarnos por teléfono, pueden hacerlo al 4382-8847 o 4382-9327. Si quieren escucharlo a través de internet, pueden hacerlo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org.
Y pueden ver el programa de Resumen Latinoamericano TV todos los jueves a las 22 horas en Argentinísima Satelital, que saben que en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en el canal 80, en Cablevisión y Multicanal, y en todo el país en los canales habituales de Cablevisión y Multicanal.
Agradecemos los llamados de María de Moreno, que felicita por el espacio que se le da al problema de los pueblos originarios en nuestro bloque de originarios justamente, y a Oscar de Don Torcuato, que dice sentirse muy identificado con el programa y que le gustaría que se sigan dando datos sobre la situación en Uruguay y la traición de Tabaret.
Bueno, y continuamos con este especial, 30 años de vida venciendo a la muerte. Y ahora vamos a escuchar algunos testimonios que nos llegaron desde el exterior, precisamente de compañeros y compañeras que siempre han trabajado apoyando la causa de las madres en distintos países. Por ejemplo, Silvia.
Por ejemplo, al histórico Chato Peredo, que es dirigente del MAS en Bolivia.
Siempre para los bolivianos particularmente fue una referencia las madres, ¿no? Abrir la esperanza en momentos de una dura represión, abrir aquello que todos teníamos adentro pero que de alguna manera se veía nublado, se veía eclipsado por las dictaduras militares. Entonces la valentía de las madres en Plaza de Mayo hace 30 años hizo renacer la necesidad de seguir luchando para mucha gente que veía perdida toda posibilidad. Entonces las madres son a la vez de pioneras, constructoras, esperanza y revivir, que eso es lo importante. Particularmente para mí es muy significativo porque el 30 de abril es el día en que nace mi hermano Inti. Entonces esa asociación es particularmente emotiva.
Y ahora vamos a escuchar a una periodista cubana, Arlene Rodríguez de Rivet, es una periodista muy conocida en Cuba, ligada a la Mesa Redonda, que todos los días se transmite por los canales en cadena, por los canales cubanos, y además periodista de Radio Rebelde. Arlene conoce mucho la actividad de las madres y esta es su reflexión.
Para nosotros, yo creo que para todos los cubanos, pero especialmente para las cubanas, las madres de Plaza de Mayo son una gran inspiración. Y bueno, uno cuando las ve se remite siempre indudablemente a aquel personaje mítico creado por Bertolt Brecht de Madre Coraje. Ellas trajeron a América Latina ese espíritu, pero sobre todo lo hicieron con toda la creatividad y con toda la fuerza que tiene la mujer latinoamericana. Ellas cambiaron la historia. Yo estoy segurísima de que nadie podrá discutir este asunto. El día que las madres empezaron a darle vueltas a la plaza, ese día se cambió la historia de Argentina y en cierta medida se cambió también la historia de América Latina. Ya no fue lo mismo. Ya hubo que el descarado terrorismo de Estado que se implantó en América Latina en esos años empezó a retroceder ese día. Las madres de Plaza de Mayo pasarán a la historia, están en la historia ya, con el mismo, digamos, o con más, tanto como Mahatma Gandhi y su gran lucha por en nombre de la paz, o como Nelson Mandela. Ellas son de las grandes inspiradoras de los movimientos de lucha, de la batalla de ideas, yo diría. Estas mujeres ganaron, fueron vanguardia en lo que hoy llamamos la batalla de ideas en Cuba. Y decía que para las mujeres cubanas en particular es una gran inspiración estos días, en estos años en que las mujeres cubanas luchamos por defender la causa de 5 hombres que están presos en los Estados Unidos, condenados, no solo, digamos, injustamente, sino de manera premeditada y alevosa para castigar a Cuba. Los 5 no están presos por haber cometido ningún delito, los 5 están presos por atreverse a desafiar el terrorismo de Estado de los Estados Unidos. y lo sé porque incluso hace unas horas hablaba con Elisa Palmeiro, la esposa de Ramón Labañino, le dije que iba a mandar un saludo, que iba a comunicarme con ustedes en Buenos Aires, y me dijo, por favor, transmítele el respeto, la admiración, el reconocimiento de las mujeres y las madres de los cinco por la ayuda, por el apoyo que nos han dado, por habernos permitido marchar con ellas cuando Adriana estuvo en Buenos Aires, que es algo que fue único y que lo hicieron por nosotras. Es decir, que a ustedes se les quiere muchísimo, madres queridas de la Plaza de Mayo. Eve es un gran símbolo para todos nosotros. Yo la he entrevistado más de una vez, me ha conmovido, me ha hecho llorar su fuerza, su extraordinaria fuerza, su valor, su manera tan gráfica de decir las cosas, y ese modo tan ejemplar de sobreponerse al dolor y convertir el dolor en un arma de lucha tan digna, tan admirable. Yo solo tengo palabras de reconocimiento, de elogio y de gratitud para las madres de Plaza de Mayo, y creo que sin ser representante de nadie, sin atreverme a asumir que soy, que hablo en nombre de Cuba, yo diría que toda Cuba quiere a él, quiere a las madres de Plaza de Mayo, quiere su ejemplo y lo respeta extraordinariamente.
Y ahora vamos a escuchar otro gran amigo de las madres en Brasil, el máximo dirigente de referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stelile. Esto es lo que nos dijo.
Quiero aprovechar esta oportunidad de enviar un gran abrazo, un saludo de todos los militantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil a nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, y decirles que ustedes no son madres de Plaza de Mayo, ustedes son madres del pueblo latinoamericano, ustedes son madres de los militantes del Movimiento Sin Tierra, ustedes son madres de todos los luchadores populares de nuestro continente. ¿Y por qué se lo digo eso? No es solamente por celebrar esa fecha, se lo digo en reconocimiento, porque ustedes, como verdaderas madres de la izquierda social latinoamericana, nos han dado un ejemplo de pedagogas, nos han dado un ejemplo de coherencia, nos han dado un ejemplo de luchadoras que en todos esos años han estado firmes buscando un mismo ideal y han desarrollado un rol aún más importante para todos nosotros del continente, porque en esos años duros de 10, 15 años de dictadura y luego 10, 15 años más de neoliberalismo, se produjo en todo el continente un descenso del movimiento de masas y una crisis ideológica de la izquierda. Muchos cambiaron de lado, otros fueron cuidar de sus vidas y otras pasaron a trabajar contra el pueblo, fueron cooptados por el capital, por los gringos, por las transnacionales. Y ante este periodo histórico tan adverso que tuvimos en el pasado, siempre lo que nos daba ánimo, lo que nos mantenía así como una luz al final del túnel, como que un faro que nos decía, es posible luchar, hay un camino alternativo, fueron ustedes con la movilización permanente que mantenían. Su pañuelo fue durante muchos años la bandera de la izquierda latinoamericana. Sepan todas que nosotros tenemos más que un cariño con ustedes, tenemos un deber, tenemos una gran deuda histórica de reconocer y decirles que gracias al ejemplo y la persistencia de usted, eso se ha vuelto como si fuera un verdadero combustible ideológico para que en muchos rincones de nuestra Latinoamérica y acá en Brasil y en nuestra provincia aquí que somos gauchos de Río Grande do Sul, siempre mirábamos en las madres como esa posibilidad de que es posible, es necesario luchar por los cambios en nuestras sociedades. Sabemos que la lucha continúa, que todavía la clase dominante y la burguesía está en deuda con ustedes. Sabemos que vuestros hijos son nuestros hermanos y que se quedarán ahí en el panteón de los mártires. pero más importante que todo es abastecernos en vuestro ejemplo y seguir adelante en la lucha por este ideal que no tardará en construirmos una gran patria latinoamericana como ha soñado también nuestro querido Che Guevara. Un gran abrazo a todas desde Brasil del Movimiento Sin Tierra.
Y ahora vamos a escuchar al general Müller Rojas, que es el jefe del Estado Mayor del comandante en jefe presidente Hugo Chávez.
Mire, estoy verdaderamente agradado por el conocimiento de la celebración de los 30 años de existencia del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo argentino. Ese es un movimiento que realmente ha generado en toda América, y particularmente en Venezuela, no solo simpatías, sino esperanzas. Esperanza porque ve en la posibilidad de lograr, a través de la movilización de los sectores que tradicionalmente hemos sido oprimidos, la oportunidad para poder emerger y participar directamente en el establecimiento de un orden más justo, libre del despotismo, libre de la opresión, donde todos los hombres tengamos la oportunidad de realizarnos de acuerdo a nuestras aptitudes y posibilidades físicas y psicológicas. Ciertamente, mi contacto hace aproximadamente unos 4 meses atrás con la institución de las Madres de la Plaza de Mayo fue para mí rejuvenecedor. Yo soy ya un hombre que entré en lo que llaman la senitud, y eso me entusiasmó y me dio ganas de vivir, porque creo que es posible en un futuro inmediato el escenario de una Sudamérica y de un mundo mucho más justo y mucho más equitativo. El esfuerzo que han hecho para mantener una biblioteca, para crear una universidad, para mantener medios de comunicación que difundan las ideas de libertad, las ideas de igualdad, las ideas de justicia, es verdaderamente loable. No solamente creo yo que ese movimiento fuese motivado exclusivamente por la situación desgraciada que le tocó vivir al pueblo argentino en esos momentos aciagos de las dictaduras militares. Yo creo que en ese movimiento hay algo mucho más profundo que tiene que ver con las ansias de paz como un derecho del hombre para poder realizarse, que yace en el corazón de todas las mujeres del mundo. Para mí, estas circunstancias realmente constituyen una extraordinaria ocasión para revivir esa conciencia, para revivir esa aspiración que es propia de la mujer, que tiene la función biológica de reproducir al género humano. De manera que en esta oportunidad no puedo hacer otra cosa que mandarle mis más sinceros abrazos y afectos a ese conjunto de mujeres argentinas que han podido llevar al mundo la conciencia de la paz, la conciencia de la igualdad y la conciencia de la justicia. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.
Y por último, escucharemos la reflexión del compañero Elio Sartú, máximo dirigente de la corriente de izquierda de Uruguay y una de las figuras fundadoras del Frente Amplio de Uruguay.
Bueno, yo quería reconocerles por la oportunidad que me dan, te decía a ti también, a Carlos, en el sentido de poder opinar desde esta orilla, porque de algún modo la ser que asumieron las madres allí en la defensa de los derechos humanos también era parte de una pauta que uno iba siguiendo desde acá, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo me parece que es un tema que para mí en la escala axiológica es el primero en todo momento. Por eso nos tiene muy mal que de 2 años de gobierno de izquierda en el Uruguay todavía tengamos que soportar una ley que consagró la impunidad a través de una norma absolutamente inconstitucional, violatoria del derecho internacional y que no se haya rectificado por vía de la anulación, ¿no verdad? Entonces acrecienta mucho este hecho de estar trabajando y haber actuado las madres en el ámbito de esto que considero yo que es, en este tiempo moderno en que hemos tenido que soportar la Operación Cóndor y toda la agresión de los pueblos, ¿no? ¿Verdad? Esto es un tema vital, un tema trascendente, tal vez sin duda el más trascendente. En segundo término, me parece que fue un ejemplo de coraje cívico, de coraje cívico autónomo de la mujer, además, me pareció que eso también, en sociedades machistas como esta, que hayan asumido las madres ese rol, me parece que también tuvo un contenido de símbolo y de recuperación, digamos, de la importancia, digamos, de la mujer y de la madre, ¿no verdad? Pero sobre todo también de la mujer en una definición tan importante como era frente a la existencia de una dictadura, estar con ese coraje cívico de estar presente, que además a veces es más importante que la palabra, ¿no verdad? Ese hecho simbólico de circular en un espacio mayor como era ese, la plaza, y de alguna manera también ese símbolo que era el pañuelo, ha hecho que esto se convirtiera de alguna manera en un elemento simbólico de la lucha y de la lucha por los derechos humanos. A mí me parece que eso tiene también una cierta aporte de originalidad en la forma de luchar, que en esta época, en este tiempo, la imaginación creadora de los medios de lucha es algo que a veces nos está faltando, ¿no verdad? Y que creo que esto significó también ese tipo de aporte, ¿no? Y sin duda ese goteo permanente del testigo que significó la presencia público en el espacio público de las madres, me parece que fue un elemento importantísimo y de ejemplo a nivel mundial inclusive. Así que yo la felicito porque le integro todas esas características que me parece que tornan muy valioso, después de este transcurrir de 30 años, muy valioso la aparición, digamos, histórica en la vida argentina, y de algún modo un testimonio que va a quedar siempre presente por la lucha de esto que es tan importante, que es el hombre libre, el hombre libertario, el hombre idealista, el hombre respetado.
Y bueno, y terminamos este especial 30 años de vida venciendo la muerte, dedicado a las madres de Plaza de Mayo, escuchando una canción del cantautor vasco Gary, dedicado precisamente a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, y cantada en euskera.
Itxasoa da desagertuen arima, eutsi zenituen negarrak ama, lehertu zaizkizu negarrak ama. Bizi zaitoin da, kanta zazu kanta, ama eriozari kanta, oiu eizu oiu ama. Argentina, 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 Argentina. Ama, zango bezabal ezazu zabal, ama eriozari kanta, mundua hain zure plaza. Zabal ezazu ama, Argentina, Amerika, Amerika Latina. Mundua egin zure plaza.
Bueno, y seguimos el resumen latinoamericano y obviamente volvemos a hablar de Brasil porque se están produciendo allí movilizaciones muy intensas a nivel del movimiento sin tierra, ¿verdad, Silvia?
Sí, movilizaciones intensas y no solamente eso, sino ocupación de tierras que hasta el momento están improductivas. Así que tuvimos una charla con João Pedro Stedile, que es el máximo referente del MST de Brasil.
Acá en Brasil nosotros estamos enfrentando un problema muy grande, que está enfrentando dos proyectos para la agricultura. De un lado, el agronegocio, comandado por las grandes transnacionales gringas, y de otro lado, la posibilidad de la reforma agraria. ¿Qué pasa? Es que el gobierno Lula se ha vuelto un gobierno de composición de clases, y la burguesía agraria, la oligarquía rural, ingresó al gobierno Lula. Y con eso se volvió más difícil la lucha por la reforma agraria. Entonces, nosotros aprovechamos el mes de abril para hacer una movilización en todo el país para protestar en relación a dos puntos. El primero, para denunciar para la sociedad brasileña que la reforma agraria está parada y que el motivo de estar parada es que fuerzas del capital que están adentro del gobierno están impidiendo que se promueva un otro modelo de desarrollo en la agricultura, porque ellos quieren subordinar nuestras tierras, nuestra agricultura, solamente a los intereses de las empresas transnacionales. Y el segundo motivo fue denunciar que nosotros teníamos un acuerdo con el gobierno de 7 puntos firmados en la llegada de la marcha en 2005. Pasaronse ya casi 2 años y el gobierno de los 7 puntos solo cumplió 1. Entonces el gobierno Lula está en deuda con el MST, está en deuda con la reforma agraria, está en deuda con los campesinos. Y la tercera razón de nuestra jornada es que en abril se conmemoró los 11 años de la masacre de Carajás. Nosotros perdimos 21 compañeros en aquella masacre. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna punición a ningún milico, ni tampoco a ninguna de las autoridades que fueron responsables. Y nosotros no podemos nos callar. Hay un poema que dice: si nos callamos ante tantas injusticias, hasta las piedras hablarán en nuestro nombre. Entonces, por esas razones, hemos movilizado toda la base del Movimiento Sin Tierra y en una semana hicimos varias formas de movilizaciones que han repercutido mucho en toda la sociedad brasileña y esperamos entonces que con eso podamos ir desatando esos nudos que están impidiendo que los campesinos y la reforma agraria avancen. En los estados ha habido avances puntuales de reclamos y puntos de reivindicaciones que estaban pendientes. Entonces ahí hemos avanzado mucho, sobre todo porque también hay varios estados que ahora están siendo gobernados por gente de izquierda, como Bahía, Pernambuco, Maranhão. Y a nivel federal, estamos conectados para que en los próximos días y semanas se logre concretar esta conversación con el presidente, que más do que una audiencia, será un momento de intercambio de ideas, donde nosotros queremos exponer a él por qué la reforma agraria está parada y cuáles son nuestras ideas de cómo hacer con que el proceso avance. Mira, nosotros hemos adoptado una postura de autonomía en relación al gobierno, que es necesario para cualquier movimiento social. Gobierno es gobierno, movimiento social es movimiento. Ni nos aliamos, ni somos oposición. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a hacer con el gobierno es presentar nuestras críticas de los errores que están cometiendo y a la vez presentar nuestras sugerencias de los cambios que tiene que hacer para que de una vez por todas la reforma agraria logre se transformar un programa masivo que resulte en beneficios para los pobres del campo.
Y ahora escucharemos al cantante y militante del Movimiento Sin Tierra, C. Pinto.
Segue o trem da Leopoldina, apitando seu compasso, e a fumaça no espaço vai formando um coração. Bote lenha na caldeira, temos muito que seguir, nesses trilhos de saudade, pra estação de Cajuri. Nesses trilhos de saudade, pra estação de Cajuri. Vem de Bom Jesus do Galo, deixando mãe e o pai, regresso à terra natal, ao sul de Minas Gerais. Um violão na bagagem e a vontade de encontrar os antigos seresteiros que um dia deixei por lá. No Tilinda das Inchadas, João do Mato é o inimigo, mas se ele for vencido, viva o dono da palhada. Segue o trem da Leopoldina, apitando seu compasso, e a fumaça no espaço vai formando um coração. Bote lenha na caldeira, temos muito que seguir, nesses trilhos de saudade pra estação de Cajuri. Nesses trilhos de saudade pra estação de Cajuri. Segue o trem da Leopoldina, apitando seu compasso, e a fumaça no espaço vai formando um coração. Bote lenha na caldeira, temos muito que seguir, nesses trilhos de saudade pra estação de Cajuri. Nesses trilhos de saudade pra estação de Cajuri. Segue o trem da Leopoldina, apitando seu compasso, e a fumaça no espaço vai formando um coração.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran llamarnos, pueden hacerlo al 4382-8847 o 4382-9327. Si quieren escucharnos por internet, a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si desean enviarnos correo electrónico, a resumen@madres.org.
Sí, nos escribió Fernanda desde Almería, España, felicitándonos por el programa. También María Elizabeth desde Sao Paulo, Brasil, por internet obviamente, lo escucha y le gusta mucho la radio y también escucha el Resumen Latinoamericano.
Haciendo memoria,
la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Cuando empezó la guerra, toda mi familia se fue a defender la República, porque los fascistas lo primero que atacaron fue a Euskadi, porque claro, era el punto fundamental que había que liquidar, ¿no? Y entonces fue cuando bombardearon Guernica, que fue la masacre más grande y más canallesca, en un domingo de venta de las aldeanas con los niños, las mujeres que salían. Siempre el domingo era como fiesta, porque iban las compras y tal, y ya machacaron, pero cientos y cientos de niños y de mujeres y de tal, aquello. Bueno, ya ves el cuadro de Guernica. Con motivo de la masacre de Guernica, empezaron ya a meterse más ya los aviones del franquismo, pues los nazis, porque eran los que estaban bombardeando los Junkers, y yo me ponía enferma, yo no aguantaba, y era un pavor terrible, y mis dos hermanos descompuestos, no querían entrar a casa, y mi madre pues me retenía a mí para que yo a mis dos hermanos estos pequeños los cuidara y los llevara a los refugios, pero en los refugios lo teníamos más pánico, porque cuando caían las bombas parecía que te caía encima todo.
Hace 70 años, el 26 de abril de 1937, aviones alemanes e italianos bombardeaban la población vasca de Guernica. Este era el primer ataque indiscriminado a población civil del siglo XX, y después sobrevendrían otros, producto de la voracidad y el guerrerismo imperial. Esta era la intervención extranjera que buscaba solidarizarse con el andar fascista del general Francisco Franco. Y bombardearon de esta manera una pequeña ciudad en un día de mercado, dejando cientos de muertos, de los que aún ahora no se tiene la cifra exacta. Guernica Lumo, en julio de 1936, contaba con 5.630 habitantes y hasta la tarde del 26 de abril del 37 fue una población de retaguardia. Cabeza de una comarca rural y agrícola, el municipio era un núcleo industrial diversificado en sectores como la metalurgia, rama altamente especializada en fabricación de armas, la alimentación o el rubro textil. Bien comunicada por carretera y ferrocarril, su proximidad a los puertos pesqueros y su cercanía a Bilbao la situaban en óptimas condiciones dentro de parámetros estratégicos militares. El ataque aéreo destruyó más del 71% de los edificios y no tocó ni una fábrica ni un emprendimiento militar. Un folleto del gobierno de la República difundido internacionalmente contabilizaba 1.654 muertos y 889 heridos. Este bombardeo se inscribe en la represión que ha sufrido el pueblo vasco a lo largo de la historia.
Les hacemos una breve reseña. Ya en la dictadura de Primo de Rivera, en 1923 a 1931, se persigue con violencia al nacionalismo vasco, clausurando centros, castigando con multas, destierros y todo tipo de arbitrariedades contra aquellas personas que defendían la cultura y las libertades vascas. Es en esta dictadura que se implantará la lengua española como lengua oficial, intentando eliminar el euskara o lengua vasca. Al proclamarse la República el 14 de abril de 1931, los sectores derechistas vascos aprobaron el anteproyecto del Estatuto General de Autonomía en Lizarra, que contó con el respaldo del 76% de municipios vascos. El pensamiento independentista, que era minoritario en ese entonces entre los nacionalistas, se organiza y promueve una serie de iniciativas de carácter cultural, investigaciones, primeras escuelas vascas, cultivo de la música autóctona, nuevas excavaciones arqueológicas. Todas ellas contribuirían a impulsar el florecimiento de la cultura vasca.
El 18 de julio de 1936, el sector más reaccionario y fascista del ejército español, dirigido por Francisco Franco, se alza contra el gobierno republicano. En este caso, los carlistas, que eran una rama político-conservadora nacionalista, se unen a Franco pensando que van a recuperar sus fueros o formas de gobierno autóctonas. Pero no solamente no recuperan sus fueros, sino que la valiente población vasca es asesinada y desaparecida en una estimación de 3.000 personas. El gobierno vasco, por otro lado, no se une a la revuelta fascista y tiene que hacer frente a los sublevados. A pesar del desequilibrio de fuerzas entre ambos bandos, Euskal Herria se veía en clara desventaja, los gudaris o guerreros vascos mostraron gran resistencia. Por ejemplo, los franquistas tardaron 54 días en marchar de Eibar a Bilbao, que son poco más de 50 kilómetros.
Después del bombardeo de Guernica en abril de 1937, todo esfuerzo para derrotar al franquismo fue en vano. Tras 11 meses de resistencia, cae Bilbao en poder de los fascistas y termina la guerra en Euskadi. El balance para un pueblo tan pequeño es estremecedor. 50.000 muertos, 10.000 personas prisioneras, con las consiguientes torturas y confinamientos en campos de exterminio, y 150.000 exiliados y exiliadas. Hay que añadir los niños y niñas que tuvieron que exiliarse sin sus familiares para salvar la vida en diversas partes del mundo. A todo esto hay que sumarle los 3.000 simpatizantes y militantes fusilados que nombrábamos antes en Navarra de la causa republicana.
Durante la guerra, octubre de 1936, las Cortes españolas aprobaron el Estatuto de Autonomía por el procedimiento de urgencia. Se creó entonces el Ejército Vasco, se dejaron en manos de este gobierno las relaciones internacionales y se llegó a emitir moneda vasca. El 23 de junio de 1937, un decreto ley del gobierno franquista eliminó esta autonomía de un plumazo. Después de 70 años, Euskal Herria sigue demandando la independencia de su pueblo y la juventud independentista vasca se lamenta hoy de que tampoco la República concedió la independencia a Euskal Herria. Ellos siguen aspirando a una República Socialista Vasca formada por las 7 provincias del norte y sur de Euskal Herria e integrada en la Europa de los pueblos. El 9 de abril de 1975, después de 17 años de invasión y guerra criminal, las tropas de Estados Unidos fueron derrotadas por los heroicos combatientes vietnamitas. Washington había movilizado más de 500,000 de marines, contando con el apoyo de decenas de miles de soldados de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Tailandia, mientras que Alemania, Irán, Marruecos, Reino Unido y Suiza contribuyeron con suministros materiales y equipamiento médico. Otros contingentes testimoniales en apoyo de los Estados Unidos fueron enviados por Taiwán y también España, que movilizó un reducido grupo de médicos militares en misión sanitaria.
A las 24 horas del 29 de abril, la hora H, Saigón, el bastión de las fuerzas yanquis y sus colaboracionistas, fue atacada por todas las direcciones, excepto desde el mar. Por la zona desmilitarizada penetraron más unidades, lo mismo que desde Laos y desde el centro norte de Camboya. En un bosque de caucho próximo a Dau Yai, aguardaba una unidad de ataque del Vietcong formada por una brigada de carros de combate, un regimiento de infantería y algunas unidades más. Llevaban los vehículos camuflados con ramas, los brazos con cintas rojas para distinguirse y uniformes impecables para tomar la capital. El general pro-yanqui Cao Van Vien firmó la orden de resistir con la frase «Defender hasta la muerte, hasta el final, la porción de la tierra que nos queda». Poco después desertaba de su puesto y huía del país.
A las 15 horas del 29 de abril, los transportes, los blindados y carros de combate de la unidad de ataque en profundidad del Vietcong salieron del bosque y llegaron a la capital aplastando toda resistencia que pudieron encontrar. Al día siguiente llegaron a Saigón, mientras los colaboracionistas trataban de huir por cualquier medio y el pueblo que apoyaba a los combatientes revolucionarios se volcaba a la calle a vitorearlos. Los Vietcong ocuparon la capital avanzando hacia el cuartel general del Estado Mayor. el Palacio de la Independencia, el Cuartel General de la Zona Capital Especial, el Directorio General de la Policía y el aeródromo de Tan Son Nhat Hut. Con una enorme rapidez llegaron a cada uno de esos lugares. Hasta los periodistas quedaron sorprendidos cuando recibieron las noticias de que habían penetrado en el Palacio Presidencial. Los tanquistas vietnamitas tuvieron la cortesía de repetir este acto poco después para que los pudiesen fotografiar. Era la caída total de Saigón.
Los milicianos comunistas subieron las escaleras del palacio con sus banderas. Llegaron al despacho del presidente y entraron. El aterrorizado mandatario Minh dijo: «Les hemos estado esperando para poder transferirles el gobierno». La contestación fue: «Usted no tiene nada que transferir. Puede rendirse incondicionalmente». Enseguida se puso en marcha la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el nombre de la República Socialista de Vietnam, el 2 de julio de 1976.
A Vietnam la guerra le costó millones de muertos y heridos, decenas de millones de hectáreas productivas arrasadas, decenas de miles de aldeas, ciudades, puentes, diques, embalses, ferrocarriles, caminos, fábricas, puertos, hospitales y escuelas que fueron bombardeados. Millones de millones de horas de trabajo de obreros y campesinos dedicadas al esfuerzo de la guerra. Pero para Vietnam no era una aventura, sino su revolución. Y por eso el pueblo entero luchó denodadamente y derramó su sangre para conquistar la victoria que dura hasta el presente.
En abril de 1937 nacía en Cochabamba, Bolivia, el inolvidable revolucionario Inti Peredo. Desde muchacho muestra interés por los problemas sociales e integra el pequeño grupo de jóvenes fundadores del Partido Comunista en el Beni. Ocupa diversas responsabilidades en la Juventud Comunista y la organización del partido en La Paz, donde llega a ser primer secretario del Comité Regional y es miembro del Comité Central hasta su ruptura con la línea claudicante impuesta por Mario Monge, máximo dirigente de la organización.
Desde 1963, Inti con su hermano Coco, Rodolfo Saldaña y Jorge Vázquez Viaña, el Loro, prestó una valiosa ayuda en la organización del Ejército Guerrillero del Pueblo, encabezado por el periodista Jorge Ricardo Massetti, que operaría en la provincia de Salta, en Argentina. También colaboró con los revolucionarios peruanos en esa época. En mayo de 1966 elabora un informe para el Congreso Regional del Partido, donde plantea la necesidad impostergable de la lucha armada. En esa reunión se dispuso su viaje a Cuba al frente de 20 hombres para entrenarse militarmente. Inti llegó a Cochabamba el 12 de noviembre. No comentó con Matilde, su esposa, sobre su largo viaje, y ella nada preguntó. Conocedora de lo que era capaz, tuvo la certidumbre de que el inicio de la lucha armada se encontraba próximo.
Y partió a combatir por la liberación de su pueblo. Cuando el 31 de diciembre Monje los visita en Ñacahuazú y les impele a abandonar la lucha, encuentra en Inti, su hermano y los 5 militantes del partido que le acompañaron, la negativa a esa actitud traidora. A través de las más de 80 referencias sobre Inti hechas por el Che en su diario, es posible aquilatar las condiciones ideológicas y militares del revolucionario, nombrado desde su llegada a Ñacahuazú como uno de los comisarios políticos del naciente Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.
Tras el combate de la quebrada de Ayuro, Inti se sobrepuso al dolor de la pérdida del Che, de la de su propio hermano y demás compañeros, desempeñando un importante papel en la salida del pequeño grupo de combatientes de la zona insurgente. Antes de partir de forma clandestina hacia Cochabamba y de ahí a La Paz, junto a Urbano, Leonardo Tamayo, había acordado con Pombo, Harry Villegas, reorganizar la red urbana y el Ejército de Liberación Nacional para desatar la guerra popular.
Inti pudo burlar la intensa persecución de los soldados bolivianos y, con la cooperación de su suegro y otros militantes del Partido Comunista, organizó la salida de los combatientes hasta el poblado de Zavalla, en el departamento de Oruro, muy próximo a la frontera chilena, donde los esperaba Salvador Allende. Inti regresa a Bolivia en mayo de 1969. 2 meses después, su mensaje al pueblo conmocionó a la opinión pública del país y el gobierno desató una persecución brutal.
Los cuerpos represivos lo buscaban, por lo que se traslada clandestinamente de Cochabamba a La Paz. Al amanecer del día 9, 150 efectivos de la policía, alertados por una delación, rodearon la casa donde se escondía. Por espacio de una hora, Inti resistió el ataque hasta que una granada lanzada por una ventana le produjo graves heridas en una pierna y en un brazo. Solo así lograron apresarlo.
En la cárcel lo torturaron salvajemente. Cuentan que el sicario Tato Quintanilla le dio varios culatazos por la cabeza y, como pasadas 2 horas permanecía con vida sin delatar a nadie, decidieron que el doctor Herbert Miranda Pereira provocara su muerte mediante una inyección. A las 22 horas de ese día, el gobierno mostró a la prensa el cuerpo del guerrillero con evidentes señales de tortura. Su caída fue un duro golpe para el movimiento revolucionario del país andino, pero su ejemplo y su heroísmo vivirán eternamente en el altiplano y la selva, donde hizo patentes demostraciones de firmeza ideológica y valor a toda prueba.
De Nicolás Guillén, soldadito boliviano.
Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano.
no sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, y era argentino y cubano. Y era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo de a pobre, del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano, aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano en la M530 y nos pueden llamar si quieren al 4382-8847 o 4382-9327. Este programa también lo pueden escuchar en internet en www.madres.org y escuchar este y los anteriores programas en la página www.agoratv.org. Queremos decirles también que el programa de Resumen TV, que sale todos los jueves a las 22 horas, lo pueden ver por Cablevisión y Multicanal en todo el país.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en el Cantar Opinando vamos a presentarles al grupo nicaragüense Perros Son Popo, que también es el apodo de su líder, Juan Mejía. Y él nos dice que Nicaragua es un país exótico y lleno de contradicciones, de amores y locuras incontenibles, un país de preguntas, un país con poder, religión, poesía y sociedad. Un país donde la política, la cooperación internacional, las estrategias mundiales, las grandes transnacionales, nosotras y nosotros, como en la ensalada de Galeano, todos los días tomamos café y tratamos de arreglar el problema de nuestros pequeños mundos. Aquí hay música que habla de eso. Otro mundo es posible. Aún cae agua de muchos ojos.
Perros son poco por las paredes, se andan moviendo como un gato equilibrado, mano, porque no es poco, es muy astuto, como los perros de las calles de Managua, que andan sudando la gota gorda, cruzando calles, comiendo vueltas, tragando cualquier cosa, porque para cada uno de nosotros una cosa es cualquier cosa diferente en nuestra mente. Por esto, ven a sanarte la herida podrida que tiene el alma. Ven a sanarte la herida podrida que tiene el alma. Perros son poco, anda ocupando esos lugares que ya están abandonados, dados como tu mente, como tus piernas, como tus labios, pobres rojos derrotados que no son humanos, son alienados por la pobreza, por la pereza de un político capullo, hijo de puta, y que no es nada tuyo, que no es pariente, y que con
rabia y saña clavará sus dientes aquí en tu vientre. Ven a sanarte la herida podrida que tiene el alma. Ven a sanarte la herida podrida que tiene el alma.
Escuchando Resumen Latinoamericano.
Y vamos a tratar en este segmento de Culturas y Contraculturas un tema que nos tiene bien preocupados a los que estamos en los medios de radiodifusión, ya que Venezuela está sufriendo otro nuevo atentado a su soberanía. Y el gobierno venezolano decidió no renovar la concesión a Radio Caracas de Televisión por considerarlo un medio que apoyó el golpe de Estado el 11 de abril del año 2002, violando flagrantemente el derecho a la información y dándole además espacio y voz a los golpistas lacayos del imperialismo. Pero vamos a hacer una breve reseña sobre el prontuario de uno de los actuales dueños de RCTV. Marcel Granier es el representante de General Dynamics. Esta es una empresa que vende armas y aviones de combate F-16 al gobierno norteamericano en un negociado que cuenta con 455 mil millones de dólares de presupuesto. Estas armas son las que se utilizan para matar a cientos de miles de iraquíes. Granier es parte de la maquinaria de la muerte que hoy aniquila familias enteras en Irak y que pueden ser utilizadas contra el pueblo venezolano o cualquier otro en un futuro inmediato. La misma maquinaria que genera hambre, desnutrición infantil y la exclusión de millones de latinoamericanos. Y en este marco, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, AMARC, decidió, en forma totalmente arbitraria e inconsulta, enviarle al gobierno venezolano una serie de sugerencias respecto a la situación generada en torno a la decisión soberana del Estado venezolano a no renovar la concesión a RCTV. Esta carta fue enviada casualmente el 13 de abril del 2007, fecha significativa si las hay para nuestros hermanos y hermanas venezolanas, cuando se cumplían 5 años de la vuelta al gobierno del presidente Chávez, gracias a la respuesta del bravo pueblo y de los medios alternativos que con su poder de convocatoria se lanzaron a las calles para reclamar por la vida del comandante Chávez.
Hermano, brindo voz, pasión, amor, siempre guardo el corazón.
Ahora bien, la AMARC ni siquiera tuvo en cuenta a los asociados de Venezuela para emitir este pronunciamiento, desconociendo así la soberanía y autodeterminación de los colectivos venezolanos. Por lo tanto, la Red Venezolana de Medios Comunitarios y sus asociados expresaron que el contenido de la carta de la AMARC al gobierno de Venezuela desconoce por su contenido la realidad comunicacional y política de los medios venezolanos. La AMARC tampoco consideró, al argumentar que el gobierno incurrió en una arbitrariedad al decidir no renovar la concesión a RCTV, que en diciembre de 2006 se realizó el primer Congreso Internacional de Comunicación hacia el Socialismo, donde los medios alternativos y comunitarios, como organizaciones nacionales e internacionales, al igual que muchas asociaciones comunitarias reunidas en asambleas realizadas a lo largo y ancho del país, solicitaron al gobierno bolivariano no renovar la concesión a RCTV. Esto ocasionó la respuesta inmediata de la Red Venezolana de Medios Comunitarios y sus asociados, ya que renunciaron irrevocablemente a AMARC, ratificando el apoyo a la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión. A esta decisión soberana se fueron sumando Radio Rebelde de Paraguay, asumiendo una postura clara y contundente en contra de los grupos económicos y oligarcas que muestran tan claramente el enfrentamiento con los intereses del pueblo venezolano. Otra radio que ha hecho escuchar su voz es FM Bajo Flores de Argentina, argumentando que es imposible querer mantener una postura neutral frente a un proceso revolucionario. No es lo mismo un gobierno de derecha que uno de izquierda. No es lo mismo Bush que Fidel Castro. No se puede medir con la misma vara a un medio popular que a un multimedio al servicio de los grandes poderes económicos. No se puede poner en igualdad de condiciones a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y a la RCTV. Si el golpe de 2002 hubiera triunfado en Venezuela, la proscripción y la maquinaria represiva no dejarían lugar para analizar ni leyes ni procesos. El imperio norteamericano penetra en nuestros países gracias a la alianza con los grupos económicos al servicio de su propia estrategia. Y estos grupos están íntimamente relacionados con la tortura, la muerte, la vejación y la aniquilación de los pueblos. ¶¶ Así, con todo este marco, ayer 27 de abril se produjo en toda Venezuela el gran cohetazo para decir con toda la fuerza: RCTV, te vas, por la socialización del espectro radioeléctrico, desde los medios, desde la comunicación alternativa, libre y comunitaria, contra el imperio, las multilaterales, las transnacionales y sus lacayos, para continuar en la construcción de un espacio de encuentro comunal, revolucionario y libertario, que no sea ni más ni menos que nuestro pueblo, convertido en miles, volvemos por todos los caminos: indígenas, campesinos, pobladores, estudiantes, obreros, mineros, pescadores, profesionales, deportistas, artistas, cultores, amas de casa, buhoneros, niñas y niños, hombres y mujeres de a pie, que construimos día a día nuestro entorno inmediato, una nueva sociedad con las relaciones que asumimos, desde el cómo y el qué producimos, el cómo y para qué nos comunicamos, una sociedad basada en lo que hemos ido llamando el socialismo nuestro americano, el socialismo indo-afroamericano. Así pues, estalló Venezuela.
Presión más cotidiana es la más rica de palabras, porque hacen que se hablan de verdades del pasillo. Siento si no entienden lo que ha sido, a mi estilo no es lo frío. Prefiero verme hundido en el calor de nuestra risa. Me gusta esa porque tenga buena brisa. Pues que el día me alimenta de alegría en la cabeza y la batería. Échala, pegao.
Vente y dice a mí que aquí se baila Mozambique. Y si voy a pique, el toque me lo dan de mar adentro. Avanza, cabiendo, pinta, viendo, dándole a las 4:20. Llegando a tiempo los morenos. O quiero atarte a placar. Contratiempo para tapar las horas que la boca se enamora. Que no hay demora, que lo estamos navegando en la misma sola con los mismos amigos y lo bueno conmigo. Llego mar adentro, mi alimento, mi alivio, me reconcentro.
Oye, que no pare, no. Música que vale flow, aquí gozando yo. Que sale mi bomba, dale, dale con mi impresión. Me coge todo, el arrema ritmo. ¿Cómo que no? Me jode yo, así camino. Me levanta, levanta mi garganta, que se mandó a parar. Vamos a caminar, parar, gente, bailador, par. Cosa linda, preciosa, hermosa, música que no reposa. Minero va a recibir la nota, inspirando, brota sabor, gota gota, dando la energía que vibra, mía, positiva al día, mis buenos amigos.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
De lejos me están llamando los cerros de donde soy. Cuando oigo llorar al viento como un lamento, escucho su voz.
Y este es nuestro cantautor de esta semana.
Viendo como un lamento, escucho su voz.
Tabaré Echeverri.
Lindo brisa el lucero, con él mi ausencia.
Tabaré Echeverri es un cantautor uruguayo, un hombre muy ligado al movimiento popular, al movimiento de izquierda en el Uruguay. Es un hombre que viene caminando el territorio desde 1970 prácticamente, autor de innumerables temas que hablan de la lucha de la gente, de la vida de los más humildes, y obviamente todavía se lo suele ver cantar en los tablados populares, acompañando los conflictos, acompañando la vida y obra de los uruguayos de a pie, de los hombres y mujeres que luchan para salir del capitalismo salvaje y llegar al socialismo, que es lo que muchísima gente quiere en el continente. Sigamos escuchando la voz incomparable de este cantautor, Tabaré Echeverri.
Cuando amanezca y el viento me haga llegar
aromas de manantiales, cerros y flores de mi lugar. Aromas de manantiales, cerros y flores de mi lugar. Añoro ver la picada donde duerme el tacuarí y donde se sergue al vivo cual vigilante el guazunambí. Y donde se sergue al vivo cual vigilante el guazunambí. Del surco de mi nostalgia esta zamba floreció, porque a mi pago no olvido, lejos contigo he vivido yo. Mi cerro largo querido, lejos contigo he vivido yo.
Bueno, y ha llegado la hora de despedirnos. Queremos decirles que, por supuesto, los convocamos nuevamente a la Plaza de Mayo el lunes a partir de las 15 horas para asistir a esta celebración de la vida, de los 30 años de vida de las Madres de Plaza de Mayo, Venciendo a la Muerte. Va a ser un concierto latinoamericano excepcional donde van a participar, entre otros, Silvia.
Entre otros va a estar la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto con sus 40 músicos en escena, dirigida por Atilio Stampone, que interpretará en vivo la obra ganadora del concurso musical 30 años de vida Venciendo a la Muerte, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, como así también obras de nuestro cancionero popular junto a grandes artistas como por ejemplo Horacio Fontova, Víctor Heredia, Javier Calamaro, Rafael Amor, Bernardo Baraj, los venezolanos Lloviznando Cantos, Esteban Morgado, Liliana Herrero, Rodolfo Mederos, Lito Vitale, Raúl Carnota, Teresa Parodi, Rolando Goldman, Orozco Barrientos, el cantautor chileno Pancho Villa, Ignacio Copani, los trovadores cubanos Liuba María Evia y Augusto Blanca, Juan Carlos Baglietto y la murga uruguaya Falta y Resto.
Y posiblemente también la sorpresa de la presencia en la Plaza de Mayo de Charly García. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo sábado con más Resumen Latinoamericano y escuchando a otra vez a Tabaré Echeverri, el cantante uruguayo, entonando un tema dedicado a los indígenas charrúas que fueron exterminados en Uruguay. La canción es Tabaré.
Hasta el sábado.
Mientras tú cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormita, la profunda nostalgia infinita con la muerte del gran Tabaré. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Ya no se escucha tu canto, apenas se lo lleva. Perdida en el monte, llora una pena callada. A
hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Se lo llevaron y allá perdida en el monte lloró una pena callada, y allá perdida en el monte, ay, lloró una pena callada. Tabaré Tabaré.